Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días a todos y que el mes que inicia sea muy positivo y sobre todo, como siempre les decimos, que gocen de salud. Bienvenidos a Forma y Fondo este primero de agosto del año 2024. Bien, un nuevo mes nos alcanza a todos. Nosotros, como siempre, agradecidos de que estén en la sintonía de Radio Metrópoli, en el 1150 de amplitud modulada o a través de internet en www.notisistema.com. Con el gusto de cada mañana y agradeciéndoles la oportunidad de compartir temas de interés, asuntos que impactan en nuestra vida cotidiana, ya sea porque suceden aquí en nuestra ciudad o bien que son de interés noticioso desde cualquier perspectiva y lugar donde se están generando. Yo soy Jorge Octavio Navarro o Jonás, como usted prefiera, deseándoles que tengan una buena mañana y déjeme reiterarlo, pues deseando que el mes de agosto los encuentre con salud y con la posibilidad de cumplir con sus objetivos, sus obligaciones, sus tareas. Saludamos, como siempre, con gusto a quienes van conduciendo y en su vehículo se hacen acompañar por Radio Metrópoli, a quienes están fuera del país y por internet se están enterando de lo que pasa por acá. A través de nosotros, como siempre, un saludo cordial. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Que tengan un excelente jueves. Hoy el día va a estar soleado, así que agárrese, va a hacer calorcito por allí hasta en la tarde, que es cuando comienza a llover en ocasiones. Pero bueno, hay mucha información interesante. Creo que hay dos con las que yo me quedo. Por una parte, ¿qué exhibida le dieron a unos agentes de la Guardia Nacional? Mire, por una parte también...
¿En dónde andaban, Mario?
Pues
en Tepatitlán, no, hombre, mano, pero ¿por qué tienen que...?
¿Qué tienen hacer, que ir a ensuciar aquellas
que un,
tierras?
Que bueno, un lugar gane fama nada más por lo malo.
Aquellas tierras coloradas. Pues de verdad que sí hay que subrayar una cosa. Qué bueno que se transparentó este hecho que, si bien da vergüenza, por lo menos sabemos que hay un área de asuntos internos que está revelando las anomalías que están cometiendo algunos agentes, ¿no? Pero, híjole, es que sí está sorprendente. Seguramente usted ya tiene un poco de contexto, pero elementos de la Guardia Nacional hallaron en un cuartel de la corporación en Tepa armas sin registrar, $48,820 y $163,500 para los marisquitos, pues. Digamos, para la chela con clamato y los mariscos en Tepa. De verdad que, pues es impresionante, porque lo que uno piensa inmediatamente es, ¿y eso es lo que encontraron en la revisión?
Sí, imagínense cuánto más puede suceder.
Durante cuánto tiempo estuvieron recibiendo, y la pregunta es, ¿qué tan cooptada está la corporación en esa zona o en otras?
Pues, recordarás, Mario, a mí este asunto me llevó a pensar en ese dilema que ha planteado la presidencia de la República, el propio Andrés Manuel López Obrador, que para evitar que los integrantes de la Guardia Nacional se corrompan, hay que ponerlos bajo la administración del ejército. Cosa que seguramente van a hacer a fuerza de votos en la Cámara de
Diputados. Que ya están,
Sí, están en teoría están en el ámbito civil. En la práctica, pues evidentemente se trata de una extensión de las Fuerzas Armadas. Y bueno, esto viene a desengañar esa supuesta solución, ¿no? Que desde la perspectiva de administración pretende, pues, limpiar, hacer puros a todos los integrantes. Obviamente, el caso de estos dos personajes, pues no alcanza para decir que la Guardia Nacional es corrupta, pero sí nos permite saber que todos están sujetos a la tentación de corromperse. Y esto que tú estás comentando y de lo que somos testigos, solo habla de que los detuvieron porque les encontraron eso. ¿Cómo fue que se lo hicieron llegar? ¿Cómo fue que sucedió todo? ¿Quiénes están en complicidad? Pues esa es una investigación pendiente.
Pero evidentemente, Jonás Auditorio, puede ser un argumento de que no, pues lo aseguramos y lo trajimos al cuartel. No. Lo aseguras y lo reportas.
Claro. No estaríamos hablando de esta historia.
Y forma parte de una carpeta de investigación federal, del Ministerio Público Federal. O sea, la Fiscalía General de la República debería estar enterada de esto. Entonces, creo que la van a pasar mal estos señores, porque el quemón que se está dando la corporación es con todo, ¿eh?
Y sobre todo, Mario, ¿qué medidas se van a tomar?
Y fíjese,
no con ellos, sino las medidas que se puedan tomar pues con las actividades que se están realizando en las regiones del estado.
Lo lamentable es que uno, en lugar de aplaudir a la Guardia Nacional por transparentar esto, lo que uno observa es, ay, mi amigo, o sea que esto puede estar propagado a nivel nacional y que estén cooptadas ya también las la Guardia Nacional, lo cual sería, para muchos no sería una sorpresa. Para otros es, o sea que ya valió, porque si la Guardia está cooptada, que es dirigida por el ejército, pues ¿qué se puede esperar? Imagínate las policías.
Sí, sí, claro. Bueno, reitero lo que estaba comentando hace un momento, Mario. El poder de corrupción que tiene la criminalidad organizada, pues es amplísimo. Y bueno.
Y en muchas ocasiones no es si quieres o no, ¿eh? No te estoy pidiendo
por fuerza,
o sea, no te estoy preguntando que te alíes conmigo. Te estoy diciendo que plomo o cómo va,
plata o plomo.
Plata, dice. O plomo, pues no tienes de otra. Qué triste, la verdad.
Bien, pues digo, sin llegar al extremo, insisto, Mario, creo que no, este caso no permite hacer una etiquetación total. Pero hay que trabajar de inmediato y empezar con la misma línea de comportamiento. Transparentar también el caso, dar aviso pertinente del mismo, estar avisando de que se están abriendo más investigaciones, porque evidentemente también es un asunto en el que no intervinieron solo dos elementos. Llegar a este acto de corrupción y de delincuencia, pues no es algo que puedan hacer dos personas en contubernio. Hay una red mucho más amplia que les permitió ir acumulando, pues ahora sí que armas y dinero.
Yo supongo que en una de las conferencias matutinas van a tener que dar un informe en las mañanas después de López Obrador, porque en serio, esto sí mancha una corporación que tiene otro objetivo, ¿no? Un objetivo de dignificar a elementos que ganan bien, que por ello también deben de ser ejemplo de estar blindados de la corrupción o del crimen organizado, que no haya infiltraciones ni nada. Lo que uno sospecha inmediatamente después de ver estas imágenes y este aseguramiento de dinero y armas es que el crimen organizado, pues simple y sencillamente, manda en esas regiones a billetazos o a plomazos.
Pues eso es lo más triste y lamentable,
María. Y de fondo, Jonás, qué interesante sería que en septiembre, cuando arranca la nueva legislatura federal, a los levantamanos de Morena y aliados, lo digo en su mayoría, habrá quien sí tenga una autonomía de voto, pero que pidan un poquito de explicaciones, ¿no? Que tampoco se vayan a la ligera de, si López Obrador lo dice, que se vaya la Guardia Nacional al mando del ejército. Espérense, citen a comparecer primero, ¿no?, al titular de la Guardia Nacional. A ver, maestro, ¿qué estás haciendo para que no sean infiltradas las corporaciones?
¿Y cuántos casos llevan?
¿Cuántos han sancionado? ¿Y de qué tamaño será una sanción en este caso, no? A ver, si se juzga militarmente, no, pero en este caso no procede militarmente, porque no son militares, todavía no.
No son militares y no procede.
Provienen del ejército, pero la Guardia ahorita es civil. Sí, se quiere hacer militar.
De entrada es un paquete de delitos.
Abuso de autoridad, ¿no? Sería el delito.
Bueno, y la...
¿Cohecho?
¿Y el acopio de armas?
Sí. Que no uso de armas...
Armas de uso, delito de uso federal. Exclusivo del ejército, es delito federal. Digo, así como a lo que se nos está ocurriendo en este momento.
Pues sí, si traen un problemita, ¿eh?
Sí, no solamente la sanción dentro de la corporación, de la que supongo ya salieron, sino de lo que les espera en el fuero civil, por los delitos que se les acumulen.
Casi puedo adivinar. Ya ve que hoy, a pesar de que se revelan cosas relevantes, en donde se exhibe de manera evidente corrupción o irregularidades, a ver si no salen en Palacio Nacional con se les olvidó reportarlo.
No, me parece que es un tema mucho más serio y que tendrá que ser tratado con bastante cuidado por todo todo lo que puede ramificarse, Mario. Y particularmente por la sombra de duda que se extiende sobre toda la institución. Porque, como tú lo dijiste, y eso lo pensaría cualquier persona, ¿en dónde más estará sucediendo? ¿Cuántos más estarán involucrados? Por eso la urgencia de hacer una investigación, transparentar y además decir, y lo investigamos en todo el país, y hay tantos elementos que efectivamente incurrieron en delitos, que son muchas las tareas que tienen que hacerse.
Y además, este caso con un agravante, pues, por andar en Tepa. No se crea, es una broma. Bueno, pero ahí está ese tema, creo que sí es un tema de conversación
muy importante. Serio, Mario, es muy serio, porque además ya es noticia nacional. Digo, bromeamos con el asunto de que ocurrió en Tepatitlán de Morelos, pero es una noticia nacional, es muy grave por lo que mancha y por las sospechas que puede generar.
Pero bueno, esa es una de las noticias que están en los portales o publicadas en diarios. Esa es una de las que llama la atención. Hay otra que me preguntabas, Jonás, si la fotografía era actual. Hay una publicación hoy que da cuenta de cómo la baja en la limpieza o desasolves en canales, en desagües o en alcantarillas por parte del CIAPA, pues hace evidente que por los canales esté bajando basura junto con agua como si se vendiera.
No, pues es impresionante. Ustedes quieren verlo, ahí está la imagen en el portal del Informador. Es la foto que acompaña la nota principal del día, que ya de la cual ya se había dado cuenta en el segmento de Buenos Días Metrópoli, donde se leen los encabezados. Pues sí, sí está dramático.
Pero
pues es que entonces aquí quienes fallan, entiendo, pues es el personal del CIAPA.
No, a ver, quien falla de origen son la gente sucia, iba a decir otro adjetivo. Híjole, bueno, se lo merece, ¿eh? La gente que tira la basura a los cauces, que deja bolsas para que se la lleve la corriente y provocan que los cauces vayan llenos de basura, que se asolven los canales, las alcantarillas, que se provoquen inundaciones y que valió al rato, por eso vemos tragedias. Y por otra parte, ya que está esa gente irresponsable que ensucia, está la autoridad que no limpia y que sí le compete hacer la limpieza y desasolve. Esta fotografía es de el canal del río Atemajac, que es el canal de Patria, ¿no? Que se convierte en río en Atemajac.
Sí.
Y que desemboca por ahí cerca de la barranca, en la zona de Periférico Norte.
Hacia allá es donde va el agua en su movimiento.
Se dio un recorrido, pues, y se topó el fotógrafo con una porquería de canal. Perdón por lo de canal, nada, perdón por lo de porquería. Pero es impresionante ver cómo la gente ensucia algo que, pues, evidentemente detona problemas de inundaciones.
Así a simple vista, Mario, nada más por hacer el recuento para que todos nos demos una idea, porque no creo que a nadie sorprenda. Esto es algo que hemos visto muchas veces. Se ven biberones, muñecas y muchos pañales.
Aguas arriba, más arriba hay muebles, refrigeradores.
Entre bolsas y bolsas.
Y de verdad, pues es un basurero, el vertedero del canal, le podríamos llamar, del canal de Atemajac. Y aquí la pregunta es, ¿y cómo hay qué? Porque esta es una imagen de que se replica en muchos lugares. Hay una versión interesante que dicen que como no se hizo limpieza profunda en canales y desagües por parte del CIAPA en este año, no sé si ya se les acabó el dinero y se lo están gastando en otra cosa como en la nómina, pero que no se hizo una limpieza a profundidad como en otros años y por eso estamos viendo este tipo de imágenes. Corre la versión, que no es descabellada, que lo que pudo haber ocasionado el problema en López Mateos, cerca de Periférico, es que haya bajado tanta basura y escombro que taponeó el puente y que la presión, suena pero con una lógica no, muy normal, y que la presión del cauce pues, reventó el puente, reventó el colector y reventó todo. A mí no me parece descabellado.
Pues son... Lo que pasa es que cuando suceden ese tipo de daños por la fuerza de la naturaleza, en este caso por el cauce de las aguas, Mario, pues evidentemente son varios actos que se van concatenando uno tras otro. Y sí, claro, la acumulación de basura que taponea el agua, pues va generando un dique que cuando es superado por la presión de la acumulación del agua, pues hace aquello...
Te llevas todo.
Pues como una bomba, ¿no? Sí, ciertamente no tiene bastante lógica en términos sencillos de lo que es la fuerza física de la acumulación del agua. Aparte de lo que han explicado las autoridades, que si está bajando de las laderas de la zona del bosque con mucha velocidad, pues es como un martillo.
Sí.
Pues llega y golpea y, pues bueno, aquello se convierte en el desastre que ya vimos.
Por un hoyito tiene que salir todo. Claro. Nomás que sale todo reventado.
Sí, sí, el agua no se va... Digamos que no va a ser pausa. Dice, bueno, ya que limpien, paso.
Con permiso.
No. Pues es... La fuerza de los elementos.
Qué buena exhibida, la verdad, qué buena exhibida se da. Y en serio, se exhiben a dos partes, a la gente sucia, irresponsable, y a los servidores públicos que no hacen su chamba. El otro día veía unas fotografías del arroyo seco, que no escapa esto. Este es el río de Temajac, el arroyo seco, igual. Usted nomás échese una vuelta, recuerde que el arroyo seco nace en la primavera, y de ahí dice, con permiso, voy de bajada, y se va llevando todo. Entonces hace un paseo que se viene por Zapopan, Tlaquepaque, y termina en Tlajomulco. He visto unas fotos de Tlajomulco, una cloaca, de verdad una cloaca, y allá dicen en el municipio, si apa no quieres venir a limpiar, no, pues allá
no le corresponde.
A mí nomás Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Se sorprendería de ver el cochinero que desemboca en Tlajomulco por todo lo que se arrastra de parte del río seco, que el río seco se convierte en, después de López Mateos, hace una ramificación y se convierte en el Garabato y sigue como arroyo seco. El Garabato se viene a la izquierda y el río seco a la derecha. Eso es con base en lo que he leído últimamente, ¿eh? No creo que yo ya soy...
No los caminaste.
No soy especialista en... ¿Sabe qué? Pero sí llama la atención, en serio. Híjole, pues, cuánta reflexión.
El problema es grave, Mario. Me refiero a la basura tirada. Porque finalmente, pues hay otros fenómenos. Nos hablan de que la pérdida de masa forestal también deja más suelta la tierra y con las lluvias... pues el agua va arrastrando y eso va generando otros fenómenos de menos masa vegetal que también pueda sostener el agua. Eso es, digamos, un asunto natural de las zonas de las zonas naturales de bosque. Pero el tema de la basura sí es grave. Tú dices que hay pues personas irresponsables o cualquier otro adjetivo que se les pueda tachar, pero pues es anónimo. Eso no podemos atribuírselo, la basura que vemos en la imagen de la que estamos hablando, o la que todos hemos visto en canales, en esquinas, pues no se lo atribuyes a Pedro, Pablo y Juan, no lo sabemos, nadie lo sabe. Pero sí es pertinente, así como se ha hablado de aplicar una política pública intermunicipal o apoyada incluso hasta por el gobierno del estado para tener un cambio en el uso del agua, también es pertinente empezar a aplicar una política más severa de sanciones para quienes depositen residuos en la vía pública.
Pero pues, ¿qué haces con las? ¿Pones sistema de videovigilancia?
Por ejemplo, digo, puede... No tengo aquí un proyecto, evidentemente, Mario, pero puedes imaginar pues todas las medidas necesarias, el castigo, el patrullaje, pues aplicarlo. Es que si nos estamos... Pues nos estamos perjudicando a nosotros mismos en la ciudad. No es nada más la inundación, el foco de infección, el ambiente en el que se va viviendo ya y se hace costumbre, porque luego sucede eso. No sé por qué es un comportamiento psicológico del ser humano. Donde ven basura, van y ponen más.
Sí.
Pues, bueno, ¿cómo provocamos, ya sea por temor a que te castiguen, que te multen, o por un valor ético de cumplimiento de un deber? Pues no, la basura no se tira ahí. Por más que veas que ya sucedió y que otros lo hicieron, es muy singular ese tema. Donde ves que hay basura y que no la recogen, pasas después y la pila es más grande. Es bueno.
Como los puntos limpios, ¿no? ¿Sí? Se llenan los puntos limpios, llega un abusivo, pone una bolsa afuera y todos dicen, ¡ah, hay que dejarla afuera!
Y entonces pasan las horas, un par de días, y de la bolsa, aquello ya son 200 bolsas. Dices, ¿por qué procedemos así? ¿No? ¿Qué tipo de estímulos están? La comodidad, ¿qué? Pero el daño que nos estamos auto haciendo, pues es grave. Sí debe haber un estudio más allá, al margen de la obligación y los recursos públicos que tienen asignadas las autoridades en los municipios y en el CIAPA para hacer esta limpieza de canales, que es un trabajo, pues es ya muy regular, es año con año, en previsión de que vaya a empezar a llover, se establecen las cuadrillas, y reitero, Mario, pues hay cantidades de dinero asignadas.
Sí, ¿no? Mucho, es, mucho.
Estamos hablando de decenas de millones.
¿Sabes cuánto gasta el CIAPA en desasolvar este año? Que yo tengo muchas dudas.
Bueno, al menos es lo que declara.
Eso es lo que dicen, 60 millones de pesos. La pregunta es, y lo dice la misma publicación, ¿por qué pagas a una empresa privada si tú tienes equipo y personal?
Bueno, ese ya es harina de otro costal. ¿Por qué no les alcanza el personal? ¿O por un afán de concesionar tareas?
Pues que pongan a chambear a los directivos que nomás están ahí sentaditos, ganando como si trabajaran, igual que
los trabajadores.
No, igual que lo que ganan.
Pues otros. Bueno, ese es otro fenómeno adicional, Mario. Pero el hecho es que hay 60 millones de pesos gastados en limpiar.
En asolves.
En desasolves. Bueno, pues ¿por qué está eso así? Digo, ahí están todas las revisiones, ¿no? Pendientes.
Ojalá una entrevistita, ¿no? Con el director del CIAPA para que nos platique y nos ponga una explicación de qué está pasando. Pero de entrada, una precisión y una invitación. La precisión, más bien una precisión y una pregunta. ¿Cuál quieres primero?
Adelante con la precisión, Mario.
Gente de CAPSA, ahí tienen mucha basura, se las pagan, láncense por ella. Te aseguro que sí sacan varios
toneladas
no, de basura acumulada.
Ese es un solo lugar.
Antes de que caiga el río, porque toda esta basura se va al río con una fuerte tormenta. Y la otra, una pregunta, ¿en dónde tiran todo el asolve? ¿Sabe? Hay un dato bien interesante. En este año, entre enero y junio, desasolvaron más de 65 mil metros cúbicos de basura o desechos. ¿Cuánto representa esto? 9.380 camiones de volteo. Fíjese qué interesante. O sea, desasolvaron 9.380 camiones de volteo. De esos
camión de volteo,
que usted conoce. ¿En dónde lo tiran?
Pues debe haber destinos diferentes. Si se trata de tierras y de escombros, pues debe haber un depósito en los lugares donde eso puede hacerse. La basura, pues tiene que ir a un vertedero.
Ay, pero tú crees que, ni modo que la separen, va todo junto y lo tiran en un lugar y ahí se queda.
Supongo que tratándose de basura, tiene que ser en el vertedero.
¿Lo aventarán a la barranca?
No, Mario, pues entonces estaríamos jugando una broma trágica.
Yo no creo que lo tienen en un basurero.
Tiene que ser en los vertederos. Pues bueno, la pregunta queda abierta. A mí me parece natural que conteniendo basura mezclada con tierras,
lodos
y lodos, pues bueno, tiene que llegar a un vertedero, donde tiene cierta lógica. Al final, los vertederos, si se manejan de manera correcta, pues requieren, después de una capa de basura, una de tierra, para que aquello se vaya asentando.
Entonces, si se tira en un basurero donde las empresas concesionarias cobran por tonelada, ¿se vende ese asolve? ¿Ese se desasolve?
No debe operar así, porque se supone que los levantan no una empresa concesionada, sino las cuadrillas.
No, una empresa privada, por eso se paga 60 millones.
Ya le pagaron.
Está bien rara la cosa. Fíjese,
es un esquema que habría que conocer.
¿Cuántas preguntas?
Pero no puede ser la operación que hace CAPSA. CAPSA recolecta la basura en los domicilios, en las calles de la ciudad, y cuando la lleva al vertedero, ahí está obteniendo parte de su ganancia y es parte de la, del contrato de concesión. Cuando limpian y desasolvan, pues no pueden aplicar ese mecanismo.
Pero fíjate, CAPSA te cobra por la recolección y el depósito. En este caso, en donde se deposita, alguien debe de cobrar por el depósito, si es un vertedero. Si no es un vertedero, ¿en dónde se deposita todo el desasolve?
Pues, ya que lo estás planteando, Mario, un reto periodístico a resolver. Hay que empezar a indagar, pero ciertamente, pues, el lugar adecuado para toda esa, todo ese desecho, pues debe ser un vertedero. Y un vertedero correctamente establecido.
Alguien que nos ayude.
Pues hagamos una primera pausa, el señor Luis Durano y nos acompaña. Tenemos muchos otros temas que comentar, qué enredado se está poniendo el tema este de Venezuela. Y no hablo de la elección, sino de la actuación o la postura que tiene México.
Y el par de payasos que están jugando a las apuestas, Maduro y Elon.
Me parece enteramente normal. No lo entiendo del empresario.
Pues porque es bien.
Pero de
bien
Nicolás amigo, Maduro, claro.
Bien amigo de Donald Trump. ¿Y a poco crees que es una defensa de Estados Unidos?
Pues sí, Mario, pero pues así como lo dices tú, es una payasada. Me parece mucho más grave los discursos que está lanzando Nicolás Maduro.
Los muertos en las protestas.
Que es ante ese escenario. Híjole, sí, sí, es un asunto muy dramático. Y pues esas habilidades que tienen muchos políticos para distraer de lo grave y lo importante con temas que son más de casi casi de farándula. Y bueno, en ese contexto, pues ha habido gobiernos en América Latina que han asumido con mucha responsabilidad su postura de defensa democrática. El presidente ha hablado de injerencistas. Bueno, a mí me parece que pues lo que estamos viendo en Venezuela, las manifestaciones, las irregularidades, pasan los días y que no puedan exhibir en el gobierno que organizó la elección, los resultados electorales fidedignos y lo que circula ya en redes sociales, pues ya compartiendo el 70% de los votos habría sido para la oposición. Números gruesos, ¿no? Pues eso obliga no a que te metas en la vida de un país vecino, pero pues sí, cuando menos a que tengas una posición responsable. Y pues, ¿qué es lo que toca? Que digan, oye, pues tu elección no fue limpia. Mínimo, como dicen por acá, que se repita, ¿no? Bueno, ¿y qué postura es la que tiene el gobierno mexicano? ¿Cuáles son los argumentos que ha dado el presidente? ¿Las decisiones que ha tomado? ¿Sus críticas a la OEA? Fíjate qué curioso. Y bueno, era el tema del que lo abordaremos con un poco más de detalle al regreso de la pausa, pero acá la discusión es si la OEA es mala o es buena, cuando el problema es si hubo o no hubo fraude en las elecciones de Venezuela. Pero pues ahí la vamos llevando. Te digo que tienen esa capacidad de desviar el discurso para atender o hacer importante lo que es pasajero y lo que es de verdad importante, pues no comentarlo.
Está bien cura el cartón de Cucho porque hace
que se repita.
Hace un cartón en alusión a Venezuela y dice fraude, que se repita la elección, y coloca a dos al centro como venezolanos y a un ladito se cuela Chema Martínez diciendo sí, que se repita, y del otro lado supongo que es Claudia Delgadillo. Pero está buenísimo, o sea, si dices apostamos a colarnos que se repita.
38 13 15 15 38 13 14 21. Lulú Torres atendiendo los teléfonos. Tengo abierto el WhatsApp a todos los que se están comunicando. Muchas gracias. También nos vamos a dar tiempo de hacer énfasis en sus comentarios y compartirlos. Ya volvemos. Bien, regresamos. Gracias por seguir en la sintonía de Radio Metrópoli y estar con nosotros aquí en Forma y Fondo. Para no dejar la deuda y antes de ir a los comentarios que nos están llegando, además de las llamadas, pues hay que detenernos. Creo que ahí sí tenemos todo el derecho como habitantes de este país, como ciudadanos mexicanos, porque finalmente la postura del presidente nos representa a todos. Pues a nadie nos preguntan si se va a hacer una votación sobre qué calificación le da el gobierno mexicano a la elección de Venezuela. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues representa a la nación. está investido con la presidencia, y pues él tiene, entre otras muchas facultades, la de representarnos ante la comunidad internacional. Y el presidente ha decidido, ante las irregularidades obvias, pues burdas que ocurrieron en Venezuela, y ante las manifestaciones, la represión, las detenciones y las personas que han muerto después del proceso electoral, pues él ha decidido más bien criticar a la Organización de Estados Americanos. Y él lo ha dicho claramente en su rueda de prensa mañanera. Si se confirma el resultado, él va a reconocer a Nicolás Maduro. Pues creo que sí podemos cuestionar el tema, ¿no? Me parece que de entrada toma una decisión un tanto extraña al decidir, ayer así lo anunció, que nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que es nuestra representante de lo que es la diplomacia mexicana, Alicia Bárcena, no vaya a la reunión a la que convoca la Organización de Estados Americanos. A mí me suena más lógico, Mario, amigos que nos están escuchando, pues que si el presidente dice, en representación de México, mi posición es la de reprobar el desempeño de la OEA, vaya secretaria de Relaciones Exteriores y dígaselos. Pues si hay una convocatoria de todos los estados del continente americano en la OEA, pues México quiere ir y decir, a ver, no estamos de acuerdo y la OEA es injerencista y la OEA se está metiendo donde no le toca.
Pero
no, en lugar de hacer ejercicio de ese derecho, dice, no vamos. Ah, órale.
Mire, es que el problema es muy claro. Cuando tú te encargas de polarizar y tomas una postura tan radical, pues lo que haces es empeorar la situación, ¿no?
Claro.
Lo sensato sería que digas un punto medio, pero bien explicado.
Sí.
Y aquí no, te vas al extremo. O sí o no. Nada de en medio con una argumentación.
Pero Mario, y perdiendo de vista la discusión, el nodo de la discusión. ¿Hay o no hay democracia en Venezuela? Eso es lo que se está planteando la comunidad latinoamericana.
Pero astutamente le pega a la OEA.
Sí, y no tienes que estar de acuerdo con la OEA. El presidente, en este caso y en muchos otros, y en varias ocasiones, ha dicho que la Organización de Estados Americanos debería desaparecer. Bueno, ese es un problema. El otro es, y planteado así, ¿hay o no hay democracia en Venezuela?
No.
Y qué curioso que, digo, eso nos exhibe, ¿eh? Nos exhibe. El gobierno de Chile, que también es de un sentido político de izquierda, no aprueba lo que pasó en Venezuela.
Sí, pide conteo.
Y les dice, oye, no me voy a meter en tu vida interna, pues lo que pase en Venezuela es asunto de los venezolanos, pero Nicolás Maduro, pues a ver, cumple con las reglas elementales de una elección democrática. Revisa los resultados. Acá a distancia nosotros estamos viendo que tus ciudadanos no están de acuerdo, porque las manifestaciones no son de 5 ni de 6 personas, son de decenas de miles, y además los estás reprimiendo, cuando un derecho elemental en una democracia es el derecho de manifestar ideas, y tú no se los permites. Y además, en la represión, pues al menos 20 personas han muerto. Pues ¿sabes qué? Acá no estamos de acuerdo con eso. Y en México no. En México ni decimos ni sí ni no, pero decimos, no estamos de acuerdo con la OEA. Y como no estamos de acuerdo, pues no mandamos a nadie a que lo diga. Pues a mí me hubiera parecido lógico.
Pero es una disfrazada...
Pues es un disfraz, Mario.
Es una postura disfrazada a favor de Maduro, ¿eh?
Claro, claro. Ahora bien, también el punto es que ni siquiera hay congruencia. A ver, presidente. Pues usted es el presidente, usted ganó las elecciones. ¿Usted quiere apoyar a Maduro? Pues dígalo. Apoya a Maduro. Para poder nosotros desligarnos de su punto de vista. Sería lo decente. Pero pues aquí ahí le vamos haciendo al engabanado de plata. Bueno, vamos ahora sí, después de haber revisado los detalles, finalmente qué mal parados quedamos en ese caso, y hablo como país latinoamericano, y sobre todo con la autoridad que la tradición nos ha concedido, porque México es un país que goza, o gozaba, no lo sé, de un respeto particular en la comunidad latinoamericana. Pero pues con estas cuestiones es entendible, yo insisto, entendible que el presidente tenga sus simpatías y tenga su línea de aprobación, es ya es un asunto suyo, de su persona, pero como él lo ha reclamado, él representa a los mexicanos porque tiene la investidura presidencial. Habría que tener un poquito más de pues de claridad en las cosas. Comentarios que ustedes amablemente nos están escribiendo por la vía de WhatsApp. Dice por aquí el señor Díaz, ¿por qué tanto alboroto con lo de Andrés Manuel y su comentario acerca de Venezuela? ¿Y Rusia? ¿Cuántos años tiene Putin como presidente? Seamos más congruentes. AMLO nos representa a los mexicanos, somos adultos, Venezuela ya sabe qué iba a pasar. El tema es estar criticando a Andrés Manuel y su gobierno. Deja sus saludos. Señor Díaz, pues, perdón, no estoy de acuerdo con usted. Creo que ya lo expuse con claridad. ¿Por qué tanto alboroto? Pues por eso. Pues porque estamos en una misma comunidad, aunque sea muy grande, muy extensa, la latinoamericana, y pues porque estamos en la obligación de decir las cosas por su nombre. Y el gobierno de Chile, y lo destaco al gobierno de Chile, porque es de izquierda, pues ese gobierno está procediendo pues con apego a la ética y a la defensa de la democracia. Y sí, también Vladimir Putin es completamente criticable, pero el tema ahora es Venezuela y la elección que acaba de ocurrir al fin de semana. Por aquí saludos, dice Luz Rodríguez, es bastante la gente inconforme con el gobierno de Nicolás Maduro, lo mismo que con Chávez, su antecesor. La Organización de Estados Americanos debe apoyar al pueblo contra el autoritarismo del dictador, y la comunidad internacional en general también pues manifiesta posturas de apoyo en contra de gobiernos autoritarios y además represores. Buen día, habrá una manifestación para exigir al gobierno respeto al proceso socioeconómico y político del país, un no al comunismo en México, un rechazo a la inseguridad y el retroceso que estamos viviendo. Esta manifestación será frente al INE en la avenida Golfo de Cortés e Isabela Católica el 11 de agosto a las 11 de la mañana. Nos lo comparte la señora Rosa, gracias señora Rosa, que no será la primera, ya van varias manifestaciones que se dan ahí en frente de las oficinas del INE. Lourdes Mendoza, es vergonzoso que el presidente López Obrador apoye a Maduro a pesar de que los venezolanos se manifiestan porque ya no quieren vivir en pobreza, violencia y sin libertad. Jonán Mario, los mexicanos no debemos distraernos con Venezuela, mejor tenemos que prevenir que no nos pase lo mismo. No permitamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus secuaces se adueñen de la Suprema Corte. Gracias, soy la señora Ana Rosa, los escucho a diario. Gracias, señora Ana Rosa. Pues mire, yo no me referiría al caso Venezuela como una distracción. Creo que es un tema en el que también, así sea de manera rápida, expedita, pues hay que establecer una postura. Dice por aquí, señores, buenos días, ¿cómo están? En Tepatitlán descubrieron una alcaldía de la 4T. ¡Ah, caray! Una alcancía de la 4T. Qué pena para el que ya se va de la silla presidencial, dice Antonio Cortés Maldonado, evidentemente en referencia al asunto este de los elementos de la Guardia Nacional. Buenos días, estimados Jonás y Mario. Gracias, es el maestro, el doctor Durruti de Alba. Qué lejos ha quedado el prestigio de la política exterior mexicana, que en la década de los años 30, del siglo pasado, condenó la invasión de Italia a Etiopía. No es que mandemos soldados, simple y sencillamente se establecen posturas. Gracias por recordar ese espacio en la historia, maestro de Alba. Marcos Saucedo. Andrés Manuel López Obrador, bendito sea Dios, ya le queda poco. Que no hable por todos, incluido países aliados a Venezuela, por ejemplo Chile y Brasil, han dicho que hubo fraude. Y ya ni se diga de la mayoría de América Latina, las actas dan el 70% de votos a la oposición. Maduro ya dijo que próximamente mostrará las actas verdaderas, entre comillas, o sea, están maquillando. Y reitera Marcos Saucedo, o más bien remata, Dios nos bendiga a todos. Pues así es, ojalá a todos nos bendiga. Buen día, Blanca Rubalcaba, tal para cual Maduro y López Obrador, ni a cual irle. Ricardo Argüelles dice, el caso de Venezuela, no se les olvide que es una de las más grandes reservas de petróleo del mundo, y los gringos, con pretexto o sin pretexto, sueltan a su jauría para hacerse del petróleo de Venezuela. Don Ricardo, le digo una cosa, ese se me hace uno de los argumentos más falaces, más manidos que hay siempre que se discute el tema. Estamos hablando de la elección, nada más de la elección. O sea, porque hay ambición del petróleo venezolano, ¿tienen derecho de hacer lo que quieran? Esa es una verdad que yo pondría aparte. Y sí, ya sabemos de las reservas de petróleo de Venezuela y ya sabemos del interés de los norteamericanos. La pregunta es, ¿eso le da derecho a Nicolás Maduro a hacer lo que hizo en la elección? Pues yo creo que hablemos de las cosas, ¿no? Cada cosa en su lugar. Buenos días, Mario y Jonás, soy Memo García. Miren, dice Memo. El CIAPA puede ahorrarse mucho dinero. Que le den chance a los pepenadores y ellos se encargan de dejar limpios los ríos y arroyos. Y de paso le ayudan a CAPSA, además de crear fuentes de empleo. Bueno, ahí está la propuesta de Guillermo García, ante la pregunta de que qué hacemos. Por aquí, con el tema de la basura. Por aquí nos comparten una foto de una alcantarilla que, pues, evidentemente, más bien parece ya un basurero sellado. No creo que por ahí pueda pasar el agua. La señora Ofelia González Avelar dice, esta alcantarilla está en Arco Pertinax y lateral de Periférico, en Arcos de Zapopan. Y sí, pues, está saturada, aunque se ve más bien como hojarasca. Y, bueno, lo del canal sí es, terrible, ¿no? Margarita Mota, en la colonia La Tiranía...
¿La Tusanía?
No, pero lo escribe la colonia La Tiranía. Las alcantarillas están a ras de tierra, llenas. Antes de las lluvias las reporté, pero nadie respondió. Las calles y nadadores, donde sigue la corriente, se inundaron las casas hasta medio metro, dañando muebles y todo lo que alcanza. Dicen las calles y andadores. Gracias, señora Margarita Mota. Dice colonia La Tiranía. Buen punto. Tepa está quemado desde hace más de 20 años y su base está en Zapotlanejo, pero la guardia no lo sabe, son de Tijuana, dice Víctor García. El CIAPA no limpió las alcantarillas como en otros años. Yo recorro toda la ciudad, toda, desde Tezistán hasta San Agustín y Matatlán, más allá, y así fue este año. Se los roban, no sé a qué se refiere con se los roban, don Víctor García, pero dice todo está de cabeza. Por aquí nos mandan un audio, permítanme ver si el tiempo nos alcanza para hacer una escucha rápida. Manuel Álvarez nos saluda y dice, finalmente, ¿cómo es que se tapa el desagüe? ¿Quién tira la basura en la calle? Pues era lo que decíamos, don Manuel, que pues eso es, solo podemos decir, son personas que no tienen responsabilidad, pero pues no podemos acusar a Pedro, Pablo y Juan. Hola, en Tezistán no desasolvaron, no hay boca de tormenta y las pocas que hay están tapadas. Hay una esquina, San Francisco y Avenida San Mateo, tapada, un restaurante por ahí y depositaron toda su agua mantecosa ahí. Se refiere a que hay un desagüe también de un restaurante. Esto es Colonia Parques de Tezistán, dice Lulú V. Respecto a los socavones, ya les advirtieron aguas en San Juan de Dios y La Calzada. Bueno, ahí siguen llegando mensajes, hay muchos más. Señor Luis Durán, ¿vamos a hacer pausa o vamos a seguir de corridito? Pues vamos con llamadas del auditorio, mi estimado Mario.
Tenemos llamadas, gracias a José López. Pregunta, ¿por qué esa elección de Venezuela se parece a la de Jalisco? Bueno, ahí deja la pregunta. Luis Humberto López, México no tiene un presidente tonto con iniciativa, es tonto con atrevimiento. José González, la Guardia Nacional se pone muy dura en los aeropuertos. Lucas Martínez, sobre la Guardia Nacional, les faltó reportarlo, pero con altos mandos. Benjamín García, ya sabemos qué va a decir López Obrador, que antes eran peor, que es culpa de Calderón, que es una mentira, se va a lavar las manos. Valentín Rivera dice que fue perjudicado por la Guardia Nacional, le robaron dinero a su hijo. Ay, cuéntenos más. Raúl Castro, López Obrador no condena los abusos de Maduro porque son igual y tienen las mismas intenciones. Carmen Prisú, detrás de Venezuela está Estados Unidos porque es el mayor productor de petróleo en el mundo. Raúl de la Cruz, lo que desemboca es por la maseca, por Adolf Hort, y ya tiene años con esa agua sucia, se inunda por el puente que hicieron por la línea 4 del tren ligero. Consuelo Hernández, deberían multar a la gente que tira basura en la calle. En Estados Unidos, una persona que tiró una colilla de cigarro, hasta lo reportaron. Falta de educación. ¿Cómo se llamaba aquel programa de Atínala al Bote? ¿Se acuerdan? De Fernando Garza.
Sí.
Que andaban los policías y inspectores vigilando. Si tirabas un chicle o un cigarro, te caían y multa.
Pues, Mario, no me parece desatinado.
No, pues no, pero o te pones a multar a la gente que ensucia o te pones a hacer una administración pública.
O las dos cosas en la medida de lo posible.
Ay, sistema de videovigilancia, lo malo es de que pues ya ve para qué sirve. Pausa 9:55, damos una pausa. A ver, tenemos últimos últimas llamadas. Nos dice Luis Humberto López, hace falta drenaje profundo y canalizar agua de lluvia a una presa cerca de la ciudad. ¿Qué opinan? Guillermina Valdés, en Avenida Revolución ponen bolsas de basura que no se lleva el camión recolector, luego los perros la rasgan y es mucha basura. Berta Alicia Rodríguez dice, en Providencia, en Alberta y Milán, hay un terreno baldío, está bardeado, pero la gente va y deja sus bolsas de basura, está muy sucio, ¿qué hacemos? Ayuntamiento. Armando Flores, ¿qué tanto ha contribuido la ciclovía? ¿Por qué no la barren? Tiene mucha basura y maleza. ¿Cuál ciclovía?
Bueno, pero muchas ciclovías tal cual, no tienen aseo, pues esa es tarea también del municipio. Bueno, por aquí tengo un mensaje interesante de Salvador, no nos pone su apellido, pero fíjate que viene al caso con el tema de la basura. Es una de las muchas medidas, don Salvador, que se deberían tomar. Dice, debe aplicar esto de manera sencilla desde los niños. Cuando están en la escuela primaria, inculcarles que la limpieza es lo número uno en la base de nuestra sociedad. Pone el ejemplo de los niños en Japón y cómo en Japón hay una cultura de que nadie tira basura. Y sí, ya hemos tenido, esta disyuntiva. No es lo mismo limpiar que no ensuciar. Son temas diferentes. ¿Y cómo es que se llega a esa cultura cívica? ¿Cómo es que una comunidad completa, una sociedad también de muchos millones de habitantes, no tira basura? Pues es algo que sí se empieza en la educación, pero pues hay que comenzar alguna vez. El ingeniero Jorge Padilla, una queja, hay ocasiones en las que me pierdo su emisión a las 9 y la escucho a las 11 de la noche, pero he notado que siempre a las 11:40 su programa es cortado. Eso es inevitable, ingeniero Jorge Padilla. Yo le agradezco que busque el programa en la retransmisión, pero también le sugiero que lo escuche a través de internet en www.notisistema.com. Hoy el tiempo se nos termina, les enviamos un abrazo. Reitero, ojalá que agosto sea muy buen mes para todos.
Cuídense mucho.